Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean bienvenidos como bienvenida a la distancia, escucho creo a Camila, que por ahí está con nosotros. Sean bienvenidos, querido público, al día de hoy, miércoles 27 de enero del 2021. Estamos aquí de regreso con ustedes, estamos en este espacio de la conversación para dar continuidad a este tema candente, sensible, un tema que nos ha permitido, por supuesto, hacer mucho, mucho trabajo y en ese sentido poder conjuntamente con ustedes llenar cada vez más de contenido este tema tan importante. Me refiero a niños transgénero, que es lo que hemos estado trabajando desde la semana anterior y continuado todos estos días, lo que va de esta semana. Entonces, hoy que es miércoles, conocen ya este espacio, nos permite desde su título mismo esta posibilidad, volver a pensar. Así pues, hoy que es miércoles y es el espacio de volver a pensar, relancemos entonces esta conversación sobre los niños transgénero y todo lo que a partir de ello y alrededor de todo esto hemos podido ir desarrollando conjuntamente con ustedes. Doy pues la bienvenida el día de hoy a quienes estamos hoy aquí para el trabajo, a mis colegas, comenzando por mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días, pues muy contenta de estar aquí y volver a pensar las cosas tan trascendentes y muy importantes que se han estado trabajando en los programas. Bueno, no ha habido uno en donde no salgan temas sumamente importantes y delicados en relación a la sexualidad y a lo que el psicoanálisis puede decir en torno a este tema que es trascendente y sobre todo es un tema sumamente actual, ¿no? Que es los niños transgénero. Pues contenta de estar aquí y de estar con todos ustedes.
Sumamente actual, así es, Vale, tienes toda la razón. De ahí que hemos recogido muchos de los comentarios de nuestro público escucha que versan en ese sentido, en que coinciden con nosotros de lo importante del tema por su actualidad, por tratarse de algo que hoy vivimos día con día. Doy también la bienvenida a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues yo he sido impactada, la verdad, es del discurso que dio ayer la doctora al final del programa. Creo que fue sumamente importante, fue una postura que no se ha dicho, que no se ha planteado. Y pues qué importante que sea una psicoanalista en México quien lo pone sobre la mesa.
Con la claridad y la fuerza con lo que lo hizo. Con otra
cosa. Giselle. Mi computadora habla.
¿Qué pasó?
Sí, entró una voz ahí extraña.
Es voz de la computadora.
Muy bien, muy bien. Y demos ahora una...
perdón. Clara, al respecto de la postura que puso la doctora, y fue, sobre todo, sigue siendo en la línea de no hacer semblante con el discurso psicoanalítico, y con respecto a eso, fue la manifestación de cosas muy puntuales al respecto de lo psíquico, y que por eso no es necesario, creo que lo más fuerte fue, no es necesario legislar una pederastía, por ejemplo, una quitar la prohibición de la pederastía. También habló, importantemente, de la función de la prohibición y de la función de la prohibición también en función a la sexualidad humana. Finalmente, lo que nos decía ayer la doctora Heiser es la sexualidad humana se va por lo prohibido, se satisface en la línea de lo prohibido. Pero no era únicamente eso, sino era alzar la voz de que la prohibición es el recurso que el ser humano tiene frente a la manifestación de su pulsión. No lo dijo así la doctora, pero yo lo estoy retomando desde lo que a mí me llevó a pensar. Y creo que lo más impactante para mí fue no pasa por los siglos, fue lo que más puntualmente dijo.
No tiene tiempo,
pero ayer muy puntualmente lo dijo, no pasa por los siglos, y eso me pareció muy importante, porque qué fácil es, estando uno en psicoanálisis y decir, la psique no tiene tiempo, la psique no tiene tiempo, y uno lo repite, la psique no tiene tiempo, y finalmente yo me di cuenta que en mi concepción yo le ponía un tiempo, el tiempo de la vida de un ser humano. Pero a lo que la doctora Heiser lo lleva es a la vida sexual del ser humano, pero del ser humano como especie, no tiene tiempo. Entonces eso es un elemento que viene a romper un paradigma, un estándar que uno se crea, un semblante al respecto de la sexualidad. Cuando la doctora lo eleva a la condición del tiempo de la especie, quiere decir que aquello que uno desarrolla en la Edad Media, modernidad, vida contemporánea, no tiene tiempo, nos borra esa barrera del tiempo para pensar lo psíquico. Entonces nos abre un camino, ciertamente, que nos pone en la línea de lo real, verdaderamente. Eso es lo que a mí me pareció muy puntual, muy importante para abordar justamente un fenómeno que muy bien ayer los colegas de Palabra de Hombre señalaban, no es nuevo, pero que lo vino a remarcar la doctora Heiser con este discurso que dio al final del programa.
Y que sobre todo algo que se vive muy intensamente y con la pasión de la doctora, es que precisamente ella puede decir lo que no se dice, ¿no? Y que no se detiene como en la actualidad los discursos desde lo políticamente correcto, sino que va señalando de una manera trascendental lo que está de fondo y que fractura el discurso. Entonces, algo también que la doctora trataba el día de ayer venía a ser en relación a la heterosexualidad, ¿sí? Y que entonces, si vamos a poner en juego los derechos de los transgénero, pues también entonces los derechos de los heterosexuales, ¿no? Y que más allá de estar abogando por hacer una, digamos, hacer cada vez más derechos y derechos y derechos y derechos, sino que hay que tomar en cuenta que la sexualidad impacta más allá de la identidad de género, más allá de los discursos, y que eso permanece para todos los seres humanos, se identifiquen o no siendo hombre o mujer o LGBT o lo que sea. Y ahí también, bueno, yo estaba escuchando el programa y fue algo que a mí verdaderamente me impactó, porque no es un discurso que circule. Es más, bueno, yo fuera de la doctora y de las creaciones que ella puede hacer en el momento, ¿sí?, no he escuchado a nadie que hable de esto. Entonces creo que es el privilegio de poder vivir en vivo y a todo color la creación que la doctora puede hacer y vivir como un psicoanalista se juega en lo que está diciendo.
Es vivir lo que no vemos hoy cotidianamente, que es la asunción de una postura. La asunción es un sujeto, la doctora, en esa asunción de una postura, y eso en la historia de la humanidad marca, eso hace huella, y permítanme ahora sí darle con esto, con todo lo que hemos ahorita dicho, la bienvenida a nuestra querida directora del centro, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Híjole, pues qué compromisote, porque ahora que yo escucho los efectos en mis colegas, pues tengo un compromiso mayor. De eso es de lo que se trata. Síganle.
Sí, doctora, en relación a esto último que decía, es que hemos venido desarrollando la cuestión al respecto de los discursos del semblante y tratando de dar cuenta de qué es eso, ¿no? De cómo en esta fachada, digámosla así, que los discursos pueden hacer a ojos vistas así de la gente. Cuando yo decía hace un momento, doctora, de la asunción de una postura, es que es justamente lo que no se ve. Lo que se ve, lo evidente de nuestro tiempo, es el semblante, es esa fachada. Es lo que, en la lógica misma del comercio y de que todo puede ser producto y consumido en la actualidad, es por lo tanto el privilegio, el tiempo actual y de unos años para acá, de la imagen y de que eso es lo único que circula. Entonces, cuando decía yo hace un momento, doctora, que vivimos, atestiguamos la asunción de una postura, es algo que fractura todos esos semblantes, fractura las imágenes, fractura esas representaciones inmediatas, y es el acto de un sujeto que al fracturar todo ello, exactamente es inserta una postura, una posición. Y decía hace un momento, eso hace marca en la historia, eso hace marca en la comunidad, eso hace marca en el lazo, eso trasciende. Y como bien lo señala desde que tomó la palabra hace un momento Giselle, es algo de lo que ayer, particularmente en la fuerza, en la pasión de su discurso, pudimos vivir.
Qué bueno, eso me da a mí muchísimo gusto que podamos vivir eso que surge indudablemente de un sentir muy profundo al respecto de lo que están haciendo con los niños, atropellándolos, desbaratándolos, descuartizándolos, ¿sí? En creer que el llevar, digamos, al derecho, que los niños, por ejemplo, en dónde era, ahora no recuerdo exactamente el sitio, pero en donde se crea la ley de que los niños pueden tener relaciones sexuales a partir de los 12 años, y que no era la información correcta de este señor Jarrito, sino que eso sucedía
en Tailandia, creo.
En Tailandia, ¿no? Muchas gracias. En Tailandia, y que se crea que legalizando esa situación, el gobierno toma autos en el asunto, digamos, de desgarradura, y entonces lo ordena. Es que no es así. Yo puedo entender que haya urgencia de que en el momento de la legalización se quita por lo menos toda la perversión jugada en lo no legalizado. Eso lo entiendo. Pero los efectos de la legalización es un absurdo si creen que lo perverso, digamos, de los sujetos, en este caso los padres, que son los que por cuestión de dinero venden a los hijos para que sean, digamos, abusados sexualmente, utilizados en la carnicería de la sexualidad infantil, ¿sí? Porque es carne la que ellos venden. Entonces, podamos decir que desde el gobierno que hará, digamos, una creación de derecho, ¿sí? Legalizar que los niños de 12 años pueden tomar ellos la decisión de aceptar un acto sexual de esa manera, ¿sí? Se quedan absolutamente fuera de lo que tendrían que haber tomado en consideración. cuáles son las consecuencias psíquicas de todo esto de llevar a la niñez a un desastre de la dinámica y del atravesamiento por momentos de su vida importantes para poder, digamos, acceder a una toma de decisión binaria que no se puede borrar, ¿sí? ¿De qué sexo es lo que él forzadamente, por todas las situaciones traumáticas que la sexualidad provee, forzadamente tendrá que decidir? Pero le impiden con esto, que a los 12 años está justificado, que las inquietudes que él pudiera tener psíquicamente, hablando de los embates de su sexualidad, de cómo pasar, digamos, a la palabra, las experiencias en el cuerpo de su sexualidad, todo esto se detiene, todo esto se consume, todo esto se tira al bote de la basura, porque ahora él tendrá que decidir sobre algo que le fue impuesto. Tu derecho a tener relaciones sexuales, ¿sí? A partir de los 12 años. Eso es un mandato. Sí, ok, tendremos que revisar todo lo que la ley es capaz de crear cuando se hace una nueva aportación. Pero la ley es ciega, ya no la se han puesto en dibujitos muy, muy bien, ciega. Pero ciega en este caso es la ceguera de que no conoce absolutamente nada de las consecuencias psíquicas en los niños. ¡Y qué necedad! ¡Pero qué necedad de cancelar la psique y pensar que lo único que hay es un cuerpo al cual se le puede transformar biológicamente! Eso es horrendo. Esto es un atropello brutal, ¿sí? A todo lo que tenemos que considerar y quebrarnos la cabeza en relación a lo que me platicaba mi colega Valeria de un caso de una nena, que espero que lo comente ahorita, de una nena que por haber dicho muy tempranamente, creo que al año y pico, soy nena o soy niña, ¿sí? Que es difícil, no sé, ¿era al año y pico, vale? ¿O
sí,
era?
Entre el año 8 meses y los 2 años empezó a decir esto. Y es un caso muy emblemático porque es el caso, por supuesto se da en Estados Unidos, que está todo el caso.
Me encanta que diga usted, por supuesto, se da en Estados Unidos. Ajá. En la cultura del caos, ¿no?
Claro, y que pueden llevar a hacer un show, un reality show, ¿sí? Algo tan delicado como esto, para que quede documentado, digamos, ¿no? Entonces, todo el desarrollo en cuanto a la transición que va teniendo esta chica, es, bueno, un niño que se convierte en niña transgénero, está documentado y está grabado, y la familia permitió que se grabara tanto las visitas al doctor, a todos los doctores, porque fueron muchos, endocrinólogos, médicos generales, los cirujanos plásticos, todo el proceso de crecimiento de ella hasta llegar al punto final de la transición, que es la operación de reasignación de sexo. Entonces, ella se hizo muy famosa y es tomada como referencia en otros países, sobre todo por los padres de familia que viven y que tienen hijos, que pueden verbalizar esto de un niño nacido como con el sexo masculino y que empieza muy tempranamente a decir, soy niña. Entonces, este caso, en lo que yo he venido revisando, es tomado en consideración por argentinos, algunos otros representantes de la teoría transgénero en países de América Latina y en Europa, precisamente porque es un caso documentado. Entonces,
okay. Nada más una pregunta, Vale.
Sí.
¿Dan fe y dan cuenta del dinero invertido, del dinero ganado, por permitir, digamos, precisamente, que se vuelva en un reality show? lo que no, los padres ganan.
No dan cuenta, pero es una familia que evidentemente por la casa en donde viven, los viajes que hacen y todo lo que han invertido en la transformación, evidentemente es una familia de dinero. Y
¿quién puede obtener dinero ahora? ¿Sí? Nosotros sabemos que en Estados Unidos se compra cualquier historia que pueda ser escandalosa y que vaya a dejar mucho dinero a los padres que acepten que su historia pase al escándalo de la publicidad.
Claro, y estas grabaciones que hicieron pasan por un canal que está en el cable, por supuesto, y esos canales patrocinan a la familia y patrocinan los viajes, y bueno, independientemente de los viáticos y la cantidad de dinero que den por permitir las grabaciones y las entrevistas a la niña.
Sí, yo propongo que sería muy importante demandarles, como se demanda en Estados Unidos, que den cuenta de cuánto dinero invirtieron y cuánto dinero ganaron en relación, me recordó, digamos, a Mozart cuando el padre lo exhibía como un fenómeno en las cortes, ¿sí? Igual, es un fenómeno, entonces lo exhibimos, ¿no? ¿Sí? Que no es con ninguna dignidad y con ningún respeto al niño.
Sí, no, es una exhibición porque la niña terminó haciendo entrevistas por todos los canales de noticias de televisión, por estos canales especializados en hablar de temas psicológicos y médicos. Entonces, pues se convirtió en una situación de farándula, pues.
Pues en una estrella, se convirtió, ¿sí?, en una estrella. Ya salió del anonimato para siempre. Será inscrita en la historia como la ventaja, ¿sí?, del exhibicionismo, de haber dicho, teniendo esto, yo soy nena, yo soy niña. Vaya a decir tan exitoso.
Sí, y que al mismo tiempo, por ejemplo, no había tampoco un pudor en imponerla a ella en las situaciones de sufrimiento, ¿no? Porque toda la terapia hormonal la ponía en situaciones realmente complicadas, tanto de depresión como que subía y bajaba de peso, situaciones que ella tuvo que decidir en relación a que si se tomaba las hormonas corría el riesgo de ya no crecer y quedar enana. Y pues que la familia la ponía en esta situación de decidir si ella quería llevar a cabo todo esto o no. Y también lo que vino después de hacerse la operación de reasignación de sexo, que es un sufrimiento atroz, ¿no? Realmente la operación es una operación estilo Frankenstein, bueno, por lo que los médicos explicaban y daban detalle de todo el procedimiento que se tiene que hacer. La recuperación es atroz porque reconstruyen un canal.
Sumamente dolorosa.
Exacto, entonces hacen un canal que se supone que es el canal vaginal, que tiene que tener de profundidad 18 centímetros, pero hay el riesgo de que ese canal se cierre, se contraiga y se cierre. Entonces tienen que hacer como un molde que la chica se lo tiene que estar poniendo para evitar que eso se contraiga. Y es sumamente doloroso y cada vez que lo usa sangra, ¿sí? Y bueno, todo eso está documentado, ¿sí? Y que finalmente algo que a mí pues me impactó es que cuando está a punto de entrar al quirófano a hacerse la operación, ella lo que dice es que finalmente va a llegar el momento en el que ella esté completa. Y pues que ahí inmediatamente lo que viene a mí es eso de lo que el psicoanálisis se hace cargo, que tiene que ver con esa imposibilidad de completud, y que a mí en ese momento me impacta porque dije, bueno, después de esto, lo que va a venir para ella va a ser atroz, ¿sí? Porque si ella está en la expectativa de que la operación la va a hacer sentir completa, se va a tener que enfrentar a esa imposibilidad. Sí, y que la familia no ha hecho un respaldo para esto que viene y que todos están en la idea de que la operación va a resolver finalmente toda la situación psíquica que ella ha tenido que afrontar, Sí, cuando no va a ser así, sino que se va a enfrentar de nuevo a esa imposibilidad de sentirse completa ya con la operación hecha, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué?
Pues ahora que lo primero que se le niega es la relación con el otro. Lo primero que se niega, sí, y es lo que se va a tratar el jueves, es la posibilidad del amor. Manipular el cuerpo de la manera en que la ciencia lo propone, definitivamente es un atropello atroz. Porque si el cuerpo fuera lo único que existe en la especie, bueno, pues ok, pero no habría entonces tampoco una intervención por parte de la ciencia para modificar el cuerpo. En el momento en que la ciencia se autoriza a la modificación, digamos, del cuerpo, desplaza radicalmente todas las situaciones de la dinámica psíquica. Y lo que implanta en la dinámica psíquica es lo que usted acaba de decir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se vive en un cuerpo atropellado, trastocado, sí, exhibido, filmado, ofrecido, digamos, para la ciencia? ¿Cómo se vive emocionalmente? Y claro, una carencia absoluta de todo lo otro que constituye el desarrollo normal de lo psíquico. Creo que debido a las hormonas, en algún momento usted me contó que debido a las hormonas, ella no hace todo el paso por la pubertad.
Sí, eso es muy importante porque justamente la terapia hormonal tiene que empezar antes de que llegue todo el desarrollo que se da en la pubertad y la intención es inhibir ese desarrollo para que no llegue todo este desarrollo del cuerpo, del crecimiento del vello, el engrosamiento de la voz, todo lo que le pasa al hombre cuando llega al periodo de la pubertad. Entonces eso se inhibe, se brinca la situación de la pubertad y entra directo a la adolescencia forzada por las hormonas.
Claro, es decir, vaya forma de atropellar algo que demanda lo psíquico. Y que una vez que se interrumpe, ¿quién se hace cargo de las consecuencias psíquicas de eso? Los padres no, la ciencia tampoco, el derecho tampoco. Bueno, ahí se los dejo para que lo piensen.
Se cree, doctora, en estas propuestas que alcanzaría para el tratamiento de lo psíquico la intervención psiquiátrica, y que sabemos que el respaldo que ofrece la intervención psiquiátrica pues es solo el medicamento, la estabilización química que pueden hacer con el medicamento. Y también dicen y apuestan
por... Que no alcanza lo psíquico.
No.
Que no alcanza lo psíquico. Volvemos a lo mismo. El medicamento psiquiátrico modificará reacciones de lo psíquico en el cuerpo, en la palabra, en la psique, pero no la alcanza, ni la modifica, ni la altera, ni nada. En todo caso, la oprime, la encarcela, deja de tener las manifestaciones que debiera de tener en el cuerpo para llamar la atención. ¿Qué pasa si nosotros alteramos el llanto del bebé? Y entonces suprimimos que los bebés dejen de llorar para siempre. Ya no habría, digamos, esa demanda del bebé, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y claro que de alguna manera también el acudir a estos tratamientos de hormonales y de cambio de sexo en un ser tan pequeño, tiene que ver justamente, al menos yo así lo he pensado, con ese no darle soporte a la demanda del niño.
Sobre todo, pobre criatura, ¿no?
Es anular.
Es decir, ¿cuál fue su delito, su pecado, su atrevimiento? Decir que ella era una niña, una nena, ¿ya? Y la locura de los padres, ¿no? También me platicó Vale que la madre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba antes de la operación porque ella decía, bueno, yo recibí un hijo, un varón, y ahora es lo que se mata. Eso es interesante. Es lo que se muere por decisión de mi hija, que ahora tengo que nombrar hija, ha matado, ¿sí? Todo lo que yo desencadené por haber tenido a un bebé varón. Y esas consecuencias psíquicas en la madre, ¿qué? ¿Quién se hace cargo? Pues también la psiquiatría, supongo. Señora, tráguese por favor estas pastillas que van a inhibir su dolor de haber matado a su hijo. De haber aceptado matar a su hijo. Porque es un crimen, ¿sí o no?
Uh-huh. Sí. Sí, y que justamente...
Pues si se nace niño... ¿Sí? ¿Diga
sí, qué? Sí, digo que justamente esto aparece hasta que ella sabe que al hijo le van a quitar el pene, ¿no? En todo el proceso anterior, la madre pues estaba muy contenta en las entrevistas y la acompañaba y la entrevistaban a ella, pero justo en el momento de la operación es que le viene el llanto incontrolable, ¿sí? Y lo que dice es eso, es que voy a perder a mi hijo. Sí, y las consecuencias de haberlo acompañado en todo esto y que para ella, ese bebé que ella dio a luz en ese momento lo iba a perder.
A perder, ¿no? A matar.
Sí.
Perder es, digamos, bueno, algún día lo encontraré o algún día sabré de él o lo que sea, está perdido. O nunca sabré de él, pero sé que está vivo, que ahí está. No, esto es muerte. Porque esa transformación del cuerpo, ¿sí? No alcanza lo psíquico. Justamente lo que ella dice es, ahora estoy completa. Uh-huh. Algo me faltaba anteriormente. Ahora, nada. Y nosotros sabemos lo que es el encuentro con una completud psíquica, que fue... la resolución que ella encontró con lo psíquico. Pero sabemos lo que eso significa. Amén de todo el estrujamiento que se hizo con su cuerpo infantil por el solo hecho de decir, soy nena. Y también creo que hay un momento en donde ella misma dice, quítenme esto porque me estorba. El sí. Pene y los testículos. Pero también fue agredida porque se sabía que ella se comportaba como niña teniendo un pene y dos testículos. Sí. Y bueno, también las consecuencias en lo social de lo insoportable de que ahí en la escuela hay una niña, sí, con el pelo largo, vestida de niña, en fin, pero todos sabemos que tiene un pene y dos testículos. Y claro, ¿por qué la agresión? Porque se vive exactamente como si se tratara de un monstruo. Es la aparición para los chicos de algo monstruoso. Por eso lo atacan. ¿Y de eso quién se hace cargo? Porque lo que tiene que venir es una represión social, ¿no? ¿Sí? Te callas y lo aceptas. Te callas porque ella tiene derecho a... ¿Y mis derechos? ¿Se pierden en el momento en que ella dijo, soy nena? ¿Ahí se pierden?
No.
¿Me tengo que aguantar en la escuela de ese monstruo? ¿O eso no repercute, digamos, en los niños? Y que precisamente de cómo repercute son las agresiones. ¿Quererla matar?
Sí. Sí, y sí recibieron muchísimas amenazas de muerte, sobre todo pues porque fue público. Entonces era constante, llamadas de teléfono, cartas y amenazas todo el tiempo de rechazo.
Se está tropezando con el... Pues sí, es que ¿qué se hace con una monstruosidad que da miedo? Va y sí, se aniquila, sí. ¿No?
Claro.
Desencadena el anhelo de acabar con ella.
Sí, constantemente.
Y lo único que hace la propuesta social, sí, es no te aguantas. hazte para allá y hazle un campo en tu vida, en tu existir, como si fuera tan fácil, ¿no? Ahora vas a tener que vivir con niñas que tienen pene y testículos hasta que los operen. Y sí, te aguantas y eso lo tienes que vivir y te callas.
Sí, pero realmente eso... Pues no, ay, perdón. Sí, Giselle.
No.
Ah, lo que
ah, sí. Okay. ¿Qué por ya, vale.
Es que tengo, mi sonido creo que está retrasado o algo, entonces me llega el audio después. Entonces voy a volverme a conectar para ver si esto se compone.
Ok. Sí. Bueno, mientras tanto, Giselle, ¿qué iba a decir?
Así que, o sea, no por nada el incremento del acoso escolar, llamado bullying, pero pues finalmente es acoso escolar, que ahora que justamente hay políticas educativas de tienes que aceptar al otro tal cual es, no discriminar, y que son tan perseguidos los seres humanos desde niños, con no discriminar y no discriminar y no discriminar, por supuesto que en el primer momento que hay una oportunidad de manifestar el verdadero rechazo que produce el otro, lo van a manifestar, y lo van a manifestar con la intensidad de con la que se reprime esa manifestación.
Así es,
en lugar de darle cabida.
Claro. Pero en lugar de darle cabida a las consecuencias para los que ven en esa experiencia cotidiana a un monstruo.
Claro.
Te callas, guay de ti que digas que es un monstruo. No, es un ser humano que, bueno, está haciendo un traslado de sexo. Y wiri wiri, ¿no? Sí, y todo lo demás. Tienes que comprenderlo y aceptarlo y qué sé yo. Pero ¿qué es lo que pasa inclusive con los niños que nacen con deformidades? Pues el rechazo de los niños es auténtico. Hay niños que se horrorizan de ver a un niño deforme.
Sí, justamente la misma mirada es el rechazo. O sea, el rechazo en la forma de mirar al deforme.
Ajá. ¿Sí? Cualquier cosa que se manifieste en el cuerpo de una manera no normal, ajá, simplemente les voy a decir el visco.
Sí.
Un sujeto viscorneto. El visco.
Sí.
El tartamudo. Aquellos niños que nacen con el paladar hendido.
Sí.
Al que no le creció bien, digamos, los dedos de los pies y no puede ir a nadar porque pues los exhibiría. Cualquier manifestación fuera de la norma de un cuerpo, ¿sí?, produce efectos psíquicos de miedo, de terror, de rechazo, de monstruosidad. Cuando uno empieza a descuidarse el cuerpo, y hombres y mujeres, pero cuando empieza uno a descuidarse el cuerpo, y por la cantidad de carbohidratos que los mexicanos combinamos con grasa, y que tendemos a deformar el cuerpo con grasa, y por supuesto exceso de peso, siempre hay un rechazo de ¡ay! ¡Qué horror! Ya me hice un cuerpo tinaco. No, mira, ahora te tienes que aceptar, tienes que ver lo positivo de tu gordura, de cómo tragaste tacos y concha con nata. Caramba, bueno, pero por Dios, a veces se quiere tapar el sol con un dedo.
Sí, a un nivel en el que, como bien lo ejemplifica usted, doctora, ni el propio portador de la deformidad es capaz de asumir esa deformidad en una línea amorosa.
¡No,
a él
no,
mismo
no,
le
no,
produce
no.
rechazo. Es la lo insoportable de mirarse al espejo cada día con esa deformidad.
Así es, sí. Sí, sí, sí. Pasaron un programa en la televisión de la ruta del sabor. Ajá. Y entonces, pues la mujer que iba a preparar el pastel de elote, le dicen la bola. Y ya, carajo. Cuando la cámara de alguna manera tiene necesidad de que se visualice más, pues efectivamente tiene una obesidad mórbida, de esas obesidades en donde el estómago cuelga, en donde todo está suelto y se sangolotea como gelatina. Uh-huh. Y ella, bueno, pues feliz estaba ahí con el hombre que hace este tipo de programas. Ajá. Y de hecho, antes de la pandemia, por supuesto, cuando ya se tienen que despedir y se tienen que abrazar y se tienen que besar, pues no hay posibilidad. Hay, digamos, una obesidad tal que separa al hombre de poderse acercar a ella y pues tiene que ser así como que de lado, como de que mueve la bola para allá, ¿no? Porque es decir, y pues ella hizo su pastel de elote y como muy aceptando de que no, a mí sí me llama la bola. No, pues es que sí es una bola de carne. Uh-huh. Y bola también cuando se usa, no, hombre, es muchísimo, no, es una bola. Ajá. Una bola de locos que fueron a una, ¿cómo se llama? A una fiesta de banquete de matrimonio, ¿no? Y pues fueron corriendo a contaminarse. Y uno dice, son la bola de tontos, la bola de desobedientes. Entonces sí, como que es muy común en nuestro lenguaje cotidiano hablar de la bola, ajá, pero esta mujer sí era una bola, auténticamente.
Pero creo que el ejemplo es importante, doctora, porque lo que se pone en juego es que todos tenemos que vernoslas con el cuerpo. Y con aquello que rebasa, digamos, el cuerpo en la significación que se le puede dar desde lo psíquico. Es decir, el cuerpo como un medio para la satisfacción, pero también lo que los seres humanos podemos hacer de ese cuerpo, ¿sí? A través de la búsqueda de la satisfacción. Es decir, cuando la escucho decir esto de esta mujer con esa obesidad mórbida, algo que a mí me ha asombrado, por ejemplo, son estas personas que ahora cada vez hay más que llegan a pesar 500 kilos, 600 kilos y que hablan de cómo su vida está en pos de solamente comer y que es lo único que en la vida les da un sentido y que es lo único que pueden tomar como una posibilidad de seguir existiendo. Y sí. Que son situaciones psíquicas que no se entienden porque por más que los llevan con médicos y que los quieren operar o que les quieren restringir la comida, comer saludablemente, ellos mismos no pueden detenerse en esa compulsión de la comida, ¿no? Y que a mí me parece importante decirlo porque son las situaciones que podemos ver en relación al cuerpo, ¿sí? Que van más allá de una situación de género y que aparece en la dinámica psíquica constantemente en los seres humanos, ¿sí? Que todos los seres humanos nos las tenemos que ver con el cuerpo, de alguna u otra forma, ¿no? Como sea que este sea.
Así es. Ya hemos dicho que el cuerpo es algo definitivamente ajeno a lo psíquico. Por eso siempre nos molesta, siempre nos sorprende. Cuando uno se levanta y dice, ay, traigo un dolorón de cabeza, y qué incómodo que me duela la cabeza, ¿con qué derecho este cuerpo me mortifica con su maldito dolor de cabeza? O si no, amanecí agotado, cansado, quiero pasar un muy buen día y el cuerpo no me responde, ¿sí? Pero además vienen mis niños encantadores y me demandan, ¡mamá! Y yo estoy a punto de matarlos, de ahorcarlos. ¿Por qué? Porque no tengo una armonía entre el cuerpo y lo psíquico. El cuerpo me desorganizó la situación emocional a ese nivel. Y sin embargo, bueno, pues vamos a operar al niño que quiere ser niña. Pues total.
Qué bueno que no ha llegado la medicina, doctora, a decirle no se preocupe de su dolor de cabeza, le quitamos la cabeza y ya no va a tener dolor de
cabeza. Totalmente de acuerdo.
Es que a ese nivel estamos. De lo que nos hace consciente la doctora es cuán fácil es que se rompa esa armonía entre lo psíquico y lo orgánico. Y cómo lo orgánico viene a irrumpirnos y a cambiarnos el estado de ánimo, pues porque uno no puede, si no pasó una buena noche, mantener la cara de felicidad, de venir a escuchar las demandas del mundo exterior que se presentan en la vida cotidiana. Entonces, ahora resulta que como eso nos estorba y como el cuerpo no se estorba, pues vamos a ir a descuartizándolo a según nos vaya estorbando. El riñón, un hígado, un brazo.
Pues no se equivoca. Hay que preguntarles a todos aquellos que han recibido un órgano de un muerto, ¿sí? Y que tienen que vivir bajo medicamentos especiales para conservar la vida, porque definitivamente su organismo les haría una mala jugada porque rechazaría ese órgano que no le pertenece y el organismo se defendería. Entonces tienen que estar tomando medicamentos para suprimir precisamente la función orgánica de rechazo.
Y fíjese ahorita con lo que decía Giselle, me hace pensar lo siguiente. Usted dice, menciona cuán rápido se rompe la armonía. Y me parece más de fondo que en lo que hemos estado insistiendo y lo que la doctora nos señala, es como de fondo y en el reconocimiento de lo psíquico inconsciente, no existe inclusive tal armonía. Claro. O sea, de raíz, en la relación entre lo psíquico y el cuerpo, lo psíquico y lo somático, no hay tal armonía de raíz. Y esa es la insistencia en la que estamos. Y lo decía hoy al inicio la doctora, de decir, caramba, qué insistencia en atropellar lo psíquico, dado que en el reconocimiento de lo psíquico tenemos que decir esto, que de raíz no hay tal armonía, y el llamado que estamos haciendo permanentemente a través de los programas es el llamado al reconocimiento de lo psíquico, y a partir de ello, a partir de lo psíquico, qué relación cada uno construye con su cuerpo.
Claro.
Y eso respetarlo. Es decir, por eso les ponía yo el ejemplo. ¿Por qué el bebé llora? Llora porque hay en su cuerpo una fractura de equilibrio orgánico que se llama la ruptura de la homeostasis. Y por eso llora. Pues ya que no lloren, hay que fabricar niños sin llanto.
Y que ese es, doctor, ahorita que lo dice, es de los signos delicados de nuestro tiempo que hemos hablado, fabricar, ahorita que dice fabricar, porque podemos entonces, con las posibilidades actuales, fabricar lo que sea. Y me refiero a lo que veníamos tratando del caso que nos trae Vale, es con el uso de las comunicaciones, de los programas, en fin, vaya la comercialización y el hacer dinero de lo que sea, entonces se hace un reality del caso. Y todo mundo que atestigua el caso y nos, todos ahí vamos a comprar lo que es posible realizar de una experiencia de cuerpo como esta. Y lo relacionaba también ahorita que la doctora hablaba de la obesidad mórbida, de la bola, de esta mujer, la bola del programa este, porque me hizo recordar que también en un canal de cable hace tiempo recuerdo haber visto que existe este programa justamente de gordos, de obesos, lo hacen en Estados Unidos, y que en lo que consiste fundamentalmente es un reality, es en que agrupan a un número de gordos que cumplen con las condiciones de para los hacen pasar por un, digamos, un campamento donde a través de entrenamiento físico, régimen alimenticio y también, si no mal recuerdo, creo que incluso incluye una operación, ver exitosamente cómo logramos que los gordos bajen de peso. Y a lo que voy es cómo se hace de esto y de cualquier manifestación psíquica, emocional, manifestación de cuerpo. Lo delicado de hoy en día es, se hace producto, se hace un reality y pues hacemos faramaya, hacemos una la banalidad, vaya, de lo que en el fondo podemos estar señalando como ahorita es el sufrimiento psíquico de un ser humano.
Por eso, ¿sí? Finalmente vamos llegando a que la problemática con el cuerpo no justifique, ¿sí? No justifique el atropellarlo, en convertir, digamos, cada vez en monstruosidades mayores, ¿sí? Los eventos del cuerpo que no podemos evitar. Que si nosotros, creo que en el programa de ayer decía yo, bueno, caramba, no estoy de acuerdo con que se maltrate a los homosexuales, ni tampoco a las lesbianas, ni tampoco a los transexuales, ni tampoco a los ahora bisexuales, ni a los transgénero. No se trata de atropellarlos, de matarlos, de golpearlos, como antes se hizo. Pero si se hizo, es que hay que buscar por qué se hacía. Y yo hablaba de lo incómodo, de lo insoportable que es una manifestación de este tipo. Y que ayer nuestro colega decía, bueno, es que nos nombran homofóbicos. Exactamente, eso somos. Porque si nos nombran homofóbicos, quiere decir que la homosexualidad está produciendo en el heterosexual un síntoma fóbico que no tienen por qué prohibirle. Él tiene también derecho a su síntoma, ¿o no? O entonces, al heterosexual hay que castrarlo en sus derechos, en sus sentimientos, en sus afectos y en lo que le representa verdaderamente, ¿sí?, estas combinaciones de la sexualidad o estas propuestas de la sexualidad. Porque lo tratan así como de que pues te aguantas, ahora existen estos y ya todos son legales y para adentro, ¿sí?, a la sociedad y punto, y te callas. Bueno, nosotros sabemos que cuando reprimimos, subrepticiamente viene entonces la respuesta, ¿sí?, de lo insoportable. Sabemos que no se puede controlar a un ser humano que rechaza violentamente esto que le representa algo insoportable. Entonces, pues sí, yo puedo ser correctamente político, ¿sí?, o políticamente correcto, y entonces subrepticiamente hacer todo lo posible para que se acabe cuanto transexual haya y cuanto homosexual también, y voy y incendio los bares de los homosexuales y me divierto de verlos cómo se queman. Es decir, la violencia va en aumento. Por más campañas que se hagan de aceptación y de derechos, lo que los heterosexuales no soportan, lo van a manifestar de otra manera. Van a ser políticamente correctos, pero lo van a manifestar de otra manera. Y la violencia va a ser atroz, pero lo que es terrible es que se asuma o se acepte que la sexualidad con niños debe ser un derecho para todos los sujetos que lo demanden, que lo pidan y que lo quieran. Como si se tratara, digamos, del supermercado de la sexualidad, en donde no se preocupe. ¿De qué manera quiere usted el jitomate? Se lo fabricamos para que usted sea feliz. Aquí tenemos cantidad de niños. Leía yo la historia, por ejemplo, del estado de Tlaxcala, ¿sí? que está considerado como uno de los estados que fácilmente los padres ofertan a sus hijos para la prostitución, ¿sí? Y que también me decían no solamente el estado de Tlaxcala, sino también el estado de México. Y que también en México se considera un paraíso, ¿sí? Para venir a descargar todo este tipo de conductas sobre los niños, en lugar de protegerlos. Uh-huh. En lugar de decir no al comercio sexual con niños, punto, no. Y en relación a la transformación, hay que darle, digamos, tiempo, espacio, lugar. No oigan, que los padres no oigan, sino que los padres escuchen. Y que los padres sepan que la sexualidad, ¿sí?, tiene sus momentos de manifestación y es contingente. No es estable. Nunca será la manifestación, la dinámica de la sexualidad, algo estable, algo armónico. No lo es. Cuando un sujeto se siente excitado, ajá, ¿sí?, los hombres que de pronto tienen erecciones inesperadas, pues tienen que irse a calmar. ¿Y los perturba o no? ¿O no, Omar y Germán?
Sí, sí, doctora, pues, es un evento muy perturbador.
Claro que sí. ¿Cómo que ahorita tengo una erección a santos de qué o por qué o cómo? Si estoy discutiendo aquí, ajá, que los intereses no me los han pagado.
No, pues sí.
Y tengo en este momento aquí en el banco una erección, pero ¿por qué me pasa? No, pues hay que inmediatamente llevarlo a que le cambien el sexo. A todos los que hayan padecido ese tipo de embates en situaciones, digamos, no cómodas, no se preocupen, se los cortamos para que ya no lo padezcan. Y en el caso de las mujeres, ¿sí? Esto, digamos, de los huevos de obsidiana para ayudarlas a la menopausia. Uh-huh. Y que tenían que introducirse los huevos de obsidiana en la vagina para tranquilizarse. Y bueno, todo lo que la mujer en un momento dado tiene en relación a su sexualidad y que en el siglo pasado y antepasado, ajá, se manifestó y que se llamaba histeria. Y hablaba de que la mujer expresaba en el cuerpo, ¿sí?, su insatisfacción sexual con la pareja que tenía. O, aunque no tuviera pareja, con el deseo sexual que tenía. Y si el deseo sexual era por una mujer, alín Julieta, ¿sí? Eso es a lo que sí hay que darle cabida. A que si es por ahí, pues seamos simples, llanos, pero no hagamos todo este revuelo de atrocidades. Intervenir el cuerpo no es cualquier cosa. Intervenir el cuerpo trae consecuencias psíquicas severas. Bueno, ya no sabemos de la que fue completa. ¿Qué le pasó después de que logró su completud?
No, doctora, todavía no, bueno, ya no hay un seguimiento, yo supongo que más adelante lo habrá, porque la operación es reciente, la chica tiene 16 años, entonces tiene muy, muy poco que le hicieron la operación y todavía no se ven los efectos de esto.
Si se ven, ya le empastillaron.
Sí, probablemente. Sí.
Te callas, porque si ya diste conferencias de justificación y de anhelos, de animar a que pícale, pícale, manita, si tienes problemas, ajá, te convertimos en hombre, o pícale, pícale, manito, si tienes problemas, te convertimos en mujer. No lo dudes. Nada más gánate tu lana.
Sí, y es que en todo este proceso yo nunca vi en los episodios que revisé que ella fuera ni siquiera a terapia. La pasan en algunos momentos en un grupo de autoayuda de personas transgénero y pues conversa con ellos, pero no lleva una atención ni siquiera psicológica de que dé seguimiento a su situación emocional. En ningún momento ponen eso como parte del tratamiento, ¿sí? Solamente lo que está es el tratamiento médico y que, bueno, pues incluye la terapia hormonal y el psiquiatra, que es el que estuvo regulando los periodos de depresión que ella tenía, pero nada más.
No, y imagínense los efectos de en una personita, digamos, chiquita, bebecito, ¿sí? Órale, una buena dosis de hormonas. Bueno, por Dios. Salvajismo.
Bueno, hay una línea que a mí me parece muy importante que la doctora abrió ayer en relación a la legislación. Y ahorita estaba yo pensando al respecto de las propuestas que han habido de que en el acta de nacimiento se agregue una opción de sexo indefinido y las consecuencias de ello. Y lo que pensaba es que finalmente hay una sujeción del sujeto anticipada, pero presentada como un ideal de libertad, en donde lo que no se dan cuenta los padres es que los primeros sujetados son ellos, porque sí, son los primeros que no van a poder decir, porque van a ser sancionados, que su niño que nació con genitales masculinos sea llamado por ellos niño.
No, ya no.
Fueron los primeros que tomaron la decisión de traer ese sujeto a la faz de la tierra. Sí. Y van a ceder ese derecho y esa posibilidad que el ser humano ha ejercido sobre su creación.
Claro. Pero se supone que lo que queda excluido de los padres que entran en este conflicto es el amor al hijo.
Exacto. Y justamente, o sea, ayer planteaba una línea muy fina la doctora al respecto de la perversión y cuál ha sido finalmente la fobia al respecto de la perversión. Y es el pervertir al otro. Y es que tanto la perversión como el amor no son sin el otro. Son en función al otro. Por eso vemos tan álgidamente que el avance de las legislaciones, donde se da rienda suelta y permiso abierto a que hay sujetos que son libres de... Y más allá que la libertad, más bien se quita la protección del sujeto de pleno derecho.
Así es.
Eso es lo que no se ve. Se quita la posibilidad de estar protegido y de decir no.
Pues es que el niño pequeñito lo único que hizo fue verbalizar, soy niña. Exacto. Y los padres en carrera loca, ¿sí? Dijeron, ¡ah! Bueno, no me extraña, como dijo la doctora. Y en Estados Unidos, por supuesto.
Sí. Claro.
Oigan, les comento ya a participaciones que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Mario Sánchez nos dice, bravo Silvia. Y también nuestro radioescucha Vox Silente del Ánima Sola nos dice, antes la educación en casa inculcaba que era imperativo el respeto hacia todos, así fueran negros, rubios, chaparros, gordos, flacos, altos, homosexuales, lesbianas, a todos, absolutamente a todos había que respetar. Máxime hablando del respeto que desde un hombre se da a una mujer. Pero ahora los lobbies LGTB no respetan al hétero y como dicen ustedes, nos califican de homófobos, heteropatriarcales y medievales. Tiene razón la doctora al afirmar que todo puede devenir en violencia obedeciendo a la represión. Creo que todos debemos hacer puntual que no vamos a permitir que chicos LGTB nos falten al respeto y que siempre los hemos respetado y aceptado. Tan es así que la mayoría de los chicos homosexuales que conozco no se sienten representados por los lobbies LGTB y eso es completamente esperanzador. Y el último comentario hasta este momento viene por parte de Yesenia García Salgado, que nos dice: buenas tardes, doctores. Yo sigo encantada con el tema. Saludos cariñosos.
Muy bien. ¿Qué más sigue, mi querida Vale?
Pues hay varias cosas en relación a lo que veníamos hablando de esta legalización o legitimización de los derechos. Pues hoy en la mañana ocurrió algo en la mañanera, que en esta forma activa del gobierno de tratar de evitar la violencia de género, para proteger a los niños, principalmente lo que están haciendo es una legislación que va a cambiar el sistema que había previamente, que era un sistema tutoral, por el sistema de derecho. Entonces, fue algo pues que a mí me impactó, porque lo que va a suceder entonces es que los padres ya no van a estar calificados para defender a sus hijos, y que próximamente también el gobierno podrá tomarlos en su custodia, pues por encima de los derechos de los padres, ¿no? Y que vamos avanzando, creo, en esta dirección, con esta cantidad de derechos que se están haciendo con respecto a los niños y pues todos estos conflictos de género, a tal grado que estaba leyendo que recientemente la OMS aprobó que todos los procedimientos, tanto médicos como quirúrgicos, que se hagan con los niños pequeñitos, con los niños en la infancia, puede ser acusado el padre o el tutor que aprobó todo esto como como una forma de tortura, y se les puede juzgar y se les puede encarcelar. Entonces, si los niños que los padres llevan a realizar todas estas terapias, ¿sí?, si en algún momento dado en su etapa adulta deciden que lo que los padres aprobaron estuvo mal, los pueden demandar y los pueden meter a la cárcel por tortura. Entonces, pues es, ¿sí? ¿Tortura? ¿Sí? Sí, y eso ya está legislado, y bueno, a mí lo que me pareció importante es que estos padres que están luchando por los derechos también de alguna manera están renunciando a tener ese derecho sobre los hijos, porque ahora la ley es la que los va a defender y a proteger por encima incluso de los mismos padres.
Sí, creo que la cuestión, digamos, un poco loca de hacer estos cambios en el derecho es que eran los padres, los mismos padres, los que o vendían a sus hijos para la prostitución, o como estos gringos, ¿no? Sí, inmediatamente hicieron que ese bebé fuera atropellado por el solo hecho de que dijo soy nena. Pero además lo ofrecieron a la ciencia para que la ciencia se regodeara, porque está inclusive televisada la operación, ¿no?
Sí.
Y lo que usted me platicaba es que es espeluznante el proceso.
Sí, 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 es una manipulación del cuerpo impresionante, y todo lo que tienen que hacer para poder reconstruirlo. Pero es un descuartizadero, tal cual, es una cosa terrible, terrible todo lo que se tiene que hacer, ¿no?, para poder reconstruir o construirle una vagina al niño de lo que queda, que se puede aprovechar como carne del pene, y bueno, tasajear algunas partes del cuerpo para con eso poder hacer la reconstrucción, y el objetivo es que funcione, que tenga una funcionalidad similar a la de la vagina.
Ay, por favor. Uh-huh. Y en el inter, pues tengo que meter ahí un tubo para que no se cierre el conducto, sangra, duele, y pues no importa. Y la niña ahorita de 16 años pues debe de hablar muy jocosamente, me imagino, uh-huh, porque pues es la heroína, uh-huh, del caso, ¿sí?, de la transformación del cuerpo, ¿no? Los otros están calladitos. Uh-huh. Uh-huh. Estoy pensando, por supuesto, por nuestro conocido compositor Felipe Gil, que de hecho se casó, tuvo dos niñas, ¿sí? Y que tomó la decisión también de esta transformación, Y ahora pues ya no lo podemos concebir como Felipe, sino como Felipa.
Sí, se puso Felicia.
Sí, claro, Felicia, pero yo le digo Felipa porque pues fue mi vecino, yo lo conocí, lo traté a Jalepe, ¿sí? Y ahora será Jalepa.
Pero el caso de él fue muy, también muy analizado por todos estos movimientos, porque él hizo la transformación, pero se mantuvo en relación con su esposa, o sea, no era homosexual, y siguió viviendo con su esposa hasta, creo que el año pasado murió, pero era un caso muy importante porque...
¿Quién murió, él o su esposa?
Felipe Gil, él, doctora.
¿Murió?
Sí. El año pasado murió.
¿No aguantó?
No, pero era relevante porque era la manifestación de que esa transformación en el sexo no implica una orientación sexual distinta, es decir, no son todos homosexuales ni son todas lesbianas, sino que se pueden mantener en esa heterosexualidad.
Sí, exactamente, el caso de Felipe Gil no era porque viniera de que él hubiera gritado a los 2 años, soy niña, ¿no?
No.
Ciertamente no. Sabe Dios qué habrá sucedido, porque no conozco toda su historia, pero yo lo conocí como hombre, ¿sí? Y aparte de hombre, pues un hombre inteligente, afable, en fin, etcétera, ¿sí? Pero ¿en qué momento toma la decisión de convertirse en mujer y por qué? ¿Quién sabe? Eso no lo sé. Y entonces, bueno, pues fue Felipa. Y Felipa, ¿qué pasó con Felipa? ¿Por qué se murió? ¿No se sabe?
Creo que sí, doctora, porque salió la noticia y estuvo, en el momento de su fallecimiento, lo anunciaron. Ahorita lo busco y le digo.
Ah, ok, búsquemelo.
Sí.
A mi querido vecino, Felipe.
Bueno, yo lo que también había pensado, yo regreso y regreso al punto de la legislación, pero es como lo que a mí me abrió justamente el panorama de hacer un distingo en relación a que algo que decía muy puntual la doctora Heiser el día de ayer, el ser humano siempre ha sabido resolver las vicisitudes de su sexualidad. Siempre las ha sabido resolver. Y cuando habla y dice que hay cosas que no son necesarias de legislar, pensaba justamente también en que es todo este movimiento del matrimonio gay, de esta aparente búsqueda de ser reconocido, no viene, curiosamente, por la línea de ser reconocido, por ejemplo, como ciudadano, que sería el primer respaldo que se buscara en el reconocimiento legal, dado que siempre han sido reconocidos como ciudadanos. Nunca, en ese sentido, pensaba que no han dejado o nunca han sido relegados de una posibilidad de ciudadanía. Y con todas estas intervenciones de la legislación, aquello en donde un sujeto puede tener un respaldo de protección de algo que lo acoja, de una ley que lo acoja, se viene a ver perturbado cuando se plantea justamente, se empieza a plantear una indefinición dentro de cómo es reconocido ese sujeto como ciudadano. Me refiero a las incidencias con respecto al nombre y, por supuesto, lo que mencionaba ahorita al respecto del sexo. O sea, de una indefinición, de asentar ahí donde el sujeto tiene una garantía de aquello que lo va a respaldar,
se empieza a difumar con las indefiniciones a donde se quiere llevar lo legal, la forma de reconocer a un ciudadano, porque se cree que de esa manera se va a reconocer a los sujetos transexuales, a los sujetos que no decidan su sexo. Si nos vamos realmente a la constitución psíquica, la elección de sexo se da justamente, pero en todos. Así pero es. Tiene una condición de importancia y de paradigma en la vida de los seres humanos que remonten desde aquello que ya los antecede, que los nombró anteriormente, y por supuesto de aquello con lo que se lo ven todos los días, genitales masculinos o genitales femeninos. No es lo mismo llamar esa dificultad a una indefinición, a ponerle nombre y con respecto a eso remontar lo psíquico para resolverlo.
Por supuesto, sí. He ahí, digamos, cómo podemos ir planteando estas dificultades psíquicas que están excluidas de estos discursos porque no se toma en cuenta ni el amor, ¿sí?, ni los efectos psíquicos en el transformado, ni los efectos psíquicos en la sociedad de aquellos que no soportan, ¿sí?, este tipo de monstruosidades. ¿Por qué? Porque los desubican. ¿Sí? Los desubican totalmente. Lo que pasó con esta niña que atacaban en la escuela, pues es que los niños sabían que tenía pene y testículos. Sí. Ahora estaba, digamos, para ellos desfigurada y disfrazada de algo que no era. Yo creo que lo que le demandaban era que se hiciera cargo de lo que ella, en su desfiguración, produce en el otro. Claro. Los otros también existen. Claro. Y bien, ¿cómo vamos, Germán, de comentarios?
Sí, doctora, les comparto un par de comentarios. Uno es por parte de Rosa Hernández, que nos dice: buen día a todos. Sin duda es un tema que desde el discurso psicoanalítico da un lugar ético a la vida psíquica de cada persona. Escucharlos me hace pensar y sentir que hay otras posibilidades de abordar en este andar como padres e hijos. Me parece que, al no saber qué hacer ante lo que se ve y observa en relación a los géneros, es válido. Sin embargo, he ahí la posibilidad de ser escuchado en aquello que se vive como desarmonía e incluso insoportable. La fuerza en cada llamado que transmite y trasciende la doctora Silvia Heiser es una verdad que toca en lo particular de quien lo escucha. Gracias por las conversaciones en cómo lo transmiten. Bravo, bravo, bravo a todos.
Ay, qué linda. Gracias, Rosa.
Y el último comentario hasta este momento es de parte de Mari Carmen Perrusquí Hernández. Y dice: creo que con esto de la aceptación, en realidad se crea más confusión. Solo hay que ver el rostro de los padres cuando los pequeños hacen algún juego que no corresponde a su sexo. Y que por el actual empuje a la aceptación, todo mundo pierde derecho hasta de preguntarse o tener cualquier sentimiento.
Sobre todo eso hay que subrayar. Prohibido tener cualquier sentimiento que sea de rechazo, que sea en contra, que sea de lo insoportable, que sea del horror y que sea definitivamente de ver al otro como un monstruo. Prohibido cualquier manifestación de esos afectos. Vaya Dios, ¿hasta dónde nos están arrinconando? Bien, ¿qué más, Vale?
Pues algo que me parece importante comentar es que estuve revisando a una feminista que es muy importante porque de ella vino el término de teoría queer, y me pareció relevante porque ella hace un llamado de que antes de creer que se trata de una cuestión de género, que hay que voltear a ver a Freud y lo que Freud puso en juego en relación a la sexualidad, porque ella dirige la mirada a que se trata de eso, se trata de la sexualidad, y que además toma en cuenta lo que Freud, cómo Freud describe la sexualidad, y lo dice muy claramente. Freud habla de una sexualidad, primero, de pulsiones parciales, una sexualidad polimorfa, perversa, que actúa desde la infancia. Es una sexualidad que no es reproductiva, es una sexualidad que está en función de la búsqueda de placer, que es compulsiva y que además es rebelde. Entonces, me llamó mucho la atención, porque yo no había escuchado una feminista que retomara Freud a la letra y que además lo pusiera en juego en relación a que no se trata del género, y lo dice ella claramente, se trata de la sexualidad de la que Freud habla. Entonces, fue muy impactante, porque no estaba yo tan relacionada con el discurso de ella, pero me pareció genial. Y lo que veo es que no es lo que toman en cuenta las feministas actualmente, ni a ella ni a Marta Lamas, que también hace en el trabajo que yo estaba leyendo, que es un trabajo del Colegio de México, que Marta Lamas lo que dice es: hagámonos cargo de lo psíquico antes de creer que se trata de una cuestión de género o de identidad. Entonces, ellas dos, al menos en esta postura que toman en relación al feminismo, pues voltean a ver a Freud.
Pues sí, pero entre Lacan, que dice la mujer no existe, y Freud, que dice la envidia del pene, pues estamos aviados, porque se toma, digamos, en la concretud de la ofensa. Uh-huh. Ahora, eso es lo que definitivamente hacen estos programas: aclarar qué es dentro del contexto y no fuera del contexto en que Freud va desarrollando que a la mujer no se le puede definir, y que en todo caso la mujer tendrá que devenir mujer si quiere, y si no quiere, no lo hará. Así de sencillo, no se mete, digamos, en mayores complicaciones, le deja esa libertad de poder devenir mujer o no. Y ese no, pues incluye que no necesariamente tenemos que andar haciendo vaginas artificiales, ajá, y tirar a la basura penes, porque pues ya no forman parte de este cuerpo. Vean los actos. Sí. Vean los actos, ¿sí? Bueno, cortan el pene, lo tasajean, aprovechan, digamos, partes de carne para construir lo nuevo, y lo demás al bote de la basura. Yo me pregunto, en la constitución del valor del cuerpo de esta niña norteamericana, ¿qué puede sentir de que definitivamente una parte de su cuerpo y de la constitución de su imagen corporal, ajá, se fue al bote de la basura? Sirvió en todo caso, si no lo cuidaron bien, pues para que cualquier perro o gato o rata, ajá, se alimente con ello.
Les comparto un mensaje más que recibimos de nuestra escucha, Graciela Gutiérrez, y nos dice: hola, muy buen día. Hay una película que está en la plataforma de Netflix, de un niño varón que vivía con su padre y se hacía pasar por niña. Inicia tratamientos para cambiarse el sexo. Cuando ya jovenzuelo y con apariencia de mujer, pero aún sin la operación, se topó con un vecino varón que le gustó. Cuando tuvieron un contacto, él tenía miedo de que se diera cuenta que en verdad no era una mujer. A partir de ahí, él se escondía, quería mudarse y se disgustó con el padre. El chiste, que se terminaron por mudarse. Pienso que la aceptación intenta ahorrar el conflicto.
Totalmente de acuerdo con el comentario, pues claro, ¿sí? Es decir, cuando algo no se puede sostener por el ser humano, se cometen atrocidades. Esa es la respuesta que tiene el ser humano. En este caso, pues la serie plantea que simplemente se cambiaron. Pero no es nada más eso. Es el impacto para él de tener, ¿sí?, que separarse del conflicto, pero el conflicto lo persigue y lo perseguirá siempre. Se habrán cambiado de casa y de lugar, pero no se pueden separar de el confrontamiento.
Sí, totalmente. Y bueno, ahora que usted, doctora, nos hablaba del amor, yo pensaba en cómo sí, también pensando en el comentario que tuvimos de nuestro radio escucha que nos decía que parecía que está prohibido sentir, me recordó esta película Blade Runner.
¡Ah, qué hermosura!
La segunda, bueno, es una hilación porque es una continuación, pero la segunda parte nos presenta justamente una esperanza en lo que el amor puede producir, y el amor puede producir una creación frente al conflicto de sentir.
Ah, claro que sí. No se siente de la misma manera amando, ¿sí?, que el vacío de no amar nada.
Sí. Híjole. Híjole. ¡Ay! Ahorita la cita que hace Giselle me toca y me hace recordar, bueno, y decir esto, el amor hace milagros. Porque me recuerda a usted una escena justamente de esta película, de Blade Runner 2049, donde creo muy al inicio la máquina, el replicante, justamente hace referencia a eso, a que lo que el otro no ha vivido es un milagro.
Sí, exacto. Y yo creo que podríamos hacer el traslado a que lo que acontece con estos cuerpos transformados es precisamente el que se cancela en su dinámica psíquica las posibilidades de la afectividad amorosa.
Claro.
Mientras los robots anhelan sentir y llamar, poder llorar, ¿sí? Estos cuerpos transformados, ¿sí?, definitivamente cancelan toda manifestación afectiva y afectuosa. Me decía ahorita alguien que finalmente Felipe Gil siguió viviendo con su esposa.
Sí.
¿Sí? ¿Y eso qué? Eso no está diciendo que la amara. No les digo que siempre se van en la finta de que, pues como no se separó, ajá, seguro que era por amor. No, hombre. ¿Cuál? Habría que entrevistar a la esposa de, pues, cómo le hizo para soplarse semejante cosa.
Les comparto, doctora y colegas, el último comentario que recibimos el día de hoy. Digo último también, estamos a un par de ya de minutos de concluir la emisión de hoy miércoles. Viene por parte de Ana Elisa Galindo y nos dice: este deseo de cambiarse, ¿es por la intolerancia a vivir con un cuerpo recibido en el nacimiento del que se tienen expectativas que no se es capaz de tolerar ni se está dispuesto o dispuesta a cumplir?
Lo que pasa es que no se sabe. Eso es lo insoportable para la ciencia, eso es lo insoportable para el sujeto mismo, lo insoportable para los padres, lo insoportable para la sociedad. Una cosa es que se diga algo y otra cosa es que eso que se dice tenga certificación de algo. Es precisamente el embate y la manifestación de lo inconsciente presentado abiertamente en su manifestación. No se sabe. Por eso, digamos, se inventan saberes que lo único que producen son atrocidades. La verdad, si usted quiere saberlo, la verdad es que no se sabe, ni por el sujeto, ni por quien recibe la palabra del niño. No se sabe. Por eso el psicoanálisis propone no una clínica de la modificación ni de la narrativa, porque el sujeto no narra su vivir y su experiencia. El sujeto, en el momento en que la habla, la revive, la vive nuevamente. Por eso el análisis es posible, el psicoanálisis es posible, porque la vivencia está intacta. Y en ese momento hay dos que no saben. El sujeto que lo está verbalizando y el analista que lo está escuchando. Y es de la dinámica de ese no saber que viene precisamente, ¿sí?, la develación de un saber inédito, de un saber inconsciente. Vaya cosa, vaya forma de abordar lo imposible de decir, lo imposible de entender, lo imposible de saber. Por eso el psicoanálisis funciona. Porque se enfrentan dos ignorancias con jerarquías diferentes. Pero es porque se deja que eso se dinamice que entonces, ¿sí?, la develación viene. La develación se manifiesta. Y no necesariamente en ese momento. ¿Sí? Hay pacientes que tienen, no sé, 10, 11 años en análisis y dicen, apenas, apenas, doctora, acabo de saber por qué. Eso es un trabajo, no un atropello. Entonces, dejemos claro, no se sabe, querida, ni se sabrá mientras no se geste precisamente el espacio para que en la dinámica de dos ignorantes, porque no tienen ninguno el saber, uno de ellos, ¿sí?, hará la develación, el analizante.
Puedo decir, doctora, que ese es justamente el espíritu que usted imprime y al que nos convoca permanentemente en Freudiana Radio, en el sentido de poner en juego nuestra ignorancia y permitir que ese saber inédito, aún a través de este medio, en lo que es posible, se devele.
Sí, sí, exactamente. Nosotros tenemos que trastrabillar en cuanto a lo que nuestro público nos plantea y tenemos que dejarnos sorprender de sus inquietudes, de sus comentarios, porque no tenemos previamente nada cocido previamente, porque no tenemos previamente un saber que vamos a aplicar, no. Ahí nos las tenemos que jugar. ¿En qué? En la escucha de los comentarios de nuestro respetable, querido y ansiado comentario de nuestros radioescuchas. Sí, así es. Nos la jugamos de a debis. No llegamos con nuestro saber hecho. ¡Ay, qué horror! Sería así como una cocina y ya podrida, ¿no? Lo cocinado ya podrido.
Y nos la seguiremos jugando, doctora, en una propuesta que usted ya desde el lunes planteó para el día de mañana, que es ¿y el amor?
¿Y el amor? ¿El amor en el transexual? Y en el amor, y el amor en el transgénero, vaya, por lo menos hay feministas que dicen, señores, por favor, ¿sí? En lo psíquico no hay género, hay lo psíquico. No quieran meter, ¿sí?, a un elefante en un Volkswagen. No cabe. Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta doctora, mañana.
Colegas. Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.